Pues gracias por estar aquí. Vamos a ir a una última sesión de lo que estamos estudiando en el Evangelio de San Juan. Bueno, pues gracias a Dios que nos permitió llegar hasta hoy, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes una enseñanza del Evangelio en el capítulo 10, por favor. Del capítulo 10. Lo que Jesús está haciendo en este primer bloque del capítulo 10 es enseñar a la gente por medio de parábolas. Vamos a ver el bloque que comprende del versículo 1 al versículo 6, donde se encuentra la parábola del redil. Lo que está enseñando Jesús en esta ocasión, mis hermanos, es la labor natural de un pastor de ovejas, obviamente, compartiéndolo a manera de parábola, que es una alegoría o una comparación. Una de las más hermosas facetas de Jesús mismo en su personalidad como cabeza de la iglesia, como pastor en este caso. Y Jesús comparte de manera muy, muy poética y profundiza mucho en lo que es y ahonda en lo que es su carácter como pastor. Es preciso que conozcamos a Jesús como pastor. Lo debemos conocer primeramente como nuestro Salvador, ¿cierto? En una relación con Él lo conocemos como nuestro Señor. Pero en nuestro caminar cristiano tenemos que conocerlo y ubicarlo como nuestro pastor. Entonces, en las diferentes facetas que Él viene a manifestarse, a manifestar a nuestra vida, esta es una de ellas que debemos de conocer profundamente. Y con esto podemos cerrar este bloque de temas compartidos de este Evangelio. Jesús como nuestro buen pastor. Déjenme decirle por favor cuál es el propósito de las parábolas, y para esto quiero hacer un pequeño paréntesis y que usted lea conmigo Mateo, por favor, Mateo 13, ya que ahí en Mateo 13 hay un bloque que explica el mismo evangelista de Mateo el propósito de las parábolas. De hecho, así se llama el tema en los versículos que comprenden del verso 10 al verso 17. Es Jesús mismo quien lo habla y lo enseña, y Mateo lo dejó muy bien plasmado. Mateo 13:10. Le repito, así se llama ese bloque, ese tema, el propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Si usted ya ha investigado qué es una parábola, déjeme recordárselo solamente. La palabra parábola, que en griego solamente usted cambia la letra A al final por la E, parabolé, significa similitud. Eso significa esa palabra, similitud. Es decir, que se parece. Y cuando Jesús enseña a través de parábolas, lo que hace es hacer una narración ficticia. Es decir, no una narración que no es real en ese preciso momento, pero que explica de manera muy buena o perfecta lo que Él quiere enseñar espiritualmente. Una situación natural con la que se aplica un principio espiritual. Para eso sirve una parábola. Una enseñanza en sentido figurado. Y Jesús continúa diciendo ahí en Mateo 13:11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿De qué está hablando Jesús aquí? De que cuando Él explica los misterios del reino de los cielos. Los que son duros de corazón, los que no abren su corazón a Él, los que no lo ven como el Mesías, a quienes no les interesa verlo a Él como el Señor y Salvador, no, Él no se va, no les va a explicar todo de forma que entiendan. El Señor Jesús en Juan capítulo 9 hizo una referencia a quienes dicen que ven, pero en realidad están ciegos. Y Jesús dijo: al que dice que ve, va a quedarse aún más ciego. Pero al que reconoce que está ciego y necesita la vista, a ese le voy a dar la vista y va a ver aún mayores cosas que aquellos que dicen que ven. Esto que parece hasta trabalenguas, no sé si usted lo puede comprender conmigo. Si una persona se le acerca a Jesús diciendo: yo lo veo todo, Jesús, yo no necesito que me ayudes, que me expliques, no necesito, yo lo puedo comprender todo. Ah, pues esa persona que dice que lo ve todo se va a quedar más ciega. Y el que reconoce y le dice: Jesús, no entiendo, ayúdame, no veo, ponle luz a mi camino, a ese le va a dar la vista. Jesús está refiriendo aquí en Mateo 13, estamos explicando el porqué de las parábolas. Se está refiriendo a quienes han sido necios en no abrir su corazón a su enseñanza, y a ellos no les es dado la explicación del misterio, de los misterios del reino de los cielos. Estamos aquí porque queremos conocer más a Jesús, ¿cierto? Y si tú y yo tenemos hambre del Señor, de conocerlo más a Él en todas las facetas de su persona, el Señor tiene a bien revelarnos, fíjate qué grandioso es esto, los misterios del reino de los cielos. Y para poder explicarles cada misterio del reino de los cielos, les hablaba con narraciones ficticias, con parábolas. Hay más de 25 parábolas en la Biblia narradas por Jesús, en las que tuvo siempre esta intención, esta que dice Mateo 13:11, revelarnos los misterios del reino de los cielos. Es decir, que la iglesia entienda, que usted y yo entendamos todo lo que Jesús quiere enseñarnos de su personalidad. Cuando habló de la parábola del hijo pródigo, ¿qué podemos aprender en la parábola del hijo pródigo? ¿Cómo es el amor del Padre? Que a pesar de que nos retiramos de su bondad, a pesar de que podemos rechazar su misericordia, su herencia, Él nos sigue esperando con los brazos abiertos para darnos una vida como hijos, y ya no más como pródigos, como vagabundos, como sin familia. Es por eso entonces la importancia de las parábolas, mi hermano. Y hoy solo vamos a ver un poquito de esta, de la del redil. Y esta es la razón por la cual Jesús enseñaba en este sentido. Dice el verso 12, estoy en Mateo 13, verso 12: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Cuando dice a cualquiera que tiene, se refiere a un hambre de su palabra, a un deseo por conocerlo. Se le va a otorgar ese misterio del reino para dar a conocer, para que conozca, mejor dicho, más y más al Señor. Pero al que no tiene este deseo, no se le va a revelar nada. ¿Recuerda la parábola de los talentos también? En la parábola de los talentos, al que le dieron un talento, empezó a criticar al mayordomo, que por ser duro prefirió esconder el talento, tuvo miedo a las exigencias de su patrón y no puso a trabajar el talento. Y finalmente ese talento, de todos modos, se le pidió de regreso y no se le otorgó nada a este siervo malo. Pero al que se le dio dos talentos y produjo el doble, y al que se le dio cinco talentos y también produjo el doble, se les dio más todavía, más. De hecho, al que se le había dado un talento, cuando se le reclamó que por qué no lo había trabajado, le dijo: quítenselo, le dijo a sus siervos: quítenselo y dénselo al que tiene cinco, al que ha producido más. Ahí se comprueba lo que Jesús está explicando aquí en Mateo 13:12. Al que tiene se le dará más, es decir, al que produce, al que vive una vida que produce fruto, se le va a dar más la oportunidad de generar más fruto, de conocer más, de meterse más con el Señor. El que no quiere, no va a recibir nada. Esto es lo que significa. No está hablando, mis hermanos, porque muchos piensan que Jesús estaba hablando de posesiones materiales y que al que tiene más se le va a dar. No se refiere a eso, es una explicación espiritual. Recuerde que Jesús, pocas veces, muy contadas, tuvo respuestas refiriéndose a lo natural. El 90% de sus respuestas tienen que interpretarse espiritualmente. Por eso muchos no entienden cuando Jesús responde en muchas áreas de los evangelios y juzgan a Jesús de dar respuestas contradictorias o atreverse a asegurar que la misma Biblia se contradice. No, no es así. Hay que meterse a investigar a fondo por qué Jesús respondió de tal forma. Usted y yo vimos hace 2 o 3 semanas una cuestión de este tipo con Jesús con respecto a, y lo que vimos la semana pasada de la verdad os hará libres, de que cuando Jesús responde hay que verificar bien qué es lo que responde, por qué lo responde y qué significa. Si no, no vamos a entender. Yo estoy seguro que los que estamos aquí todos queremos seguir entendiendo los misterios del reino de los cielos, ¿cierto? Entonces hay que indagar. Hoy tenemos muchas herramientas, no deje de utilizarlas. Si usted tiene algún comentario bíblico fidedigno, este tipo de comentarios explican de manera clara lo que Jesús responde, y cuando lo entendemos nuestro panorama se abre mucho más. Eso significa entonces cuando Jesús dice al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. No está hablando de injusticia. Está hablando de un principio espiritual en cuanto a abrir el corazón y desear más del conocimiento del reino de los cielos. Y dice el verso 13, Mateo 13:13, por eso les hablo por parábolas. Eso dijo Jesús, porque viendo no ven. Es decir, les explico de una manera y no me entienden. Les explico los misterios del reino tal como son, pero no me los entienden. Eso significa que viendo no ven. Por eso les explico como les explican hoy los maestros a los niños. Y qué bueno que Jesús nos explique con peras y manzanas, ¿no lo cree? Es preferible que nos explique así y que entendamos a que nos metamos en un asunto de, pues, escabroso del estudio de la Biblia y finalmente no entendamos nada, ¿no? Es mejor así. Viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Esto Jesús no lo dijo para ofender. Él dijo, les explico de una manera más sencilla para que realmente puedan entenderme. 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo. Fíjese lo que dijo Isaías. Jesús lo está recordando. De oído, oiréis y no entenderéis. Y viendo, veréis y no percibiréis. Parece trabalenguas, ¿verdad? Pero metiéndonos a fondo, es lo que Jesús está cumpliendo, lo que dijo Isaías. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Eso es a lo que Jesús se refiere, de que a ellos, a los fariseos, a los escribas, a los judíos que no creían, que querían creer en él, no les sería revelado los misterios del reino de los cielos, porque su corazón se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Y Jesús agrega en el verso 16, después de lo que mencionó de Isaías, pero bienaventurados vuestros ojos, les dice a los que sí lo escuchaban, porque sus ojos ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis. ¿A qué se refería? A Jesús mismo, a Él. Muchos desearon ver lo que ustedes están viendo. ¿Qué están viendo? Me están viendo a mí. Y oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Jesús estaba refiriendo al gran privilegio que tenían quienes lo estaban oyendo en ese instante. Y bueno, hoy usted y yo de manera espiritual tenemos esa misma alegría. Vaya conmigo de regreso, por favor, a Juan capítulo 10, para ver esta parábola del redil. Una vez entendiendo por qué Jesús les hablaba de esta manera, Juan 10:1 dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y dice el 6: esta alegoría, lo cual es sinónimo de parábola, les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Siempre que hubo dudas después de que Jesús hablaba una parábola, él tenía el detalle, obviamente, de explicar lo que significaba. Entonces, ¿qué quería hablar aquí? Quería presentar su faceta personal como pastor de la iglesia. Esto no solamente bendijo a muchos, mi hermano, sino que enfureció a otros, el hecho de que Jesús se llamara a sí mismo pastor. Un nombramiento que, déjeme decirle, que de hecho era innovador en ese momento, porque había maestros de la ley, había escribas, había sacerdotes, pero el sentido del nombramiento como pastor era una forma innovadora en la que Jesús se presentaba ante su pueblo para decirles que él los podía guiar como se guía a una oveja. Una oveja tiene como característica de otras que tienen, que son animales que necesitan rigurosamente ser guiados. Solamente las ovejas de mayor edad logran tener la capacidad de guiar a las más jóvenes hacia donde está el pastor. Déjenme decirle este detalle importante: las ovejas más grandes, las que ya tienen edad, como le dije, tienen experiencia, pero no para guiar a las otras ovejas a los pastizales. Tienen la experiencia para guiar a las ovejas jóvenes hacia donde el pastor está. Por eso a las ovejas más grandes les ponen cencerro. ¿Sí lo ha visto? Les ponen un cencerro. Entonces, las ovejas que entienden inmediatamente que el pastor les está llamando son las ovejas más grandes. Empiezan a caminar hacia el pastor, el cencerro suena y las ovejas jóvenes siguen a las grandes. He ahí el ejemplo responsable que las ovejas grandes les debemos dar a las ovejas jóvenes. ¿Sí me explico o no? De hecho, déjeme recordarle que el apóstol Pablo enseñó que las mujeres de edad adulta tienen la responsabilidad de enseñar a las mujeres jóvenes a cómo comportarse. Ese es un ejemplo para las mujeres. También exhortó a los corintios en 1 Corintios 15 al final, que los varones debemos de comportarnos varonilmente. Esa palabra utilizó Pablo, plenamente, con una hombría espiritual que la Biblia enseña, no con una hombría que sea pues cuya definición ha surgido a partir del comportamiento humano sin ninguna base bíblica. No, lo que venimos a decir en México como el machismo, ¿no? Sin machismo, sino como uno, en base a una hombría espiritual, es como el hombre se debe comportar, y también la mujer. Y los que son mayores, ser ejemplo de los que son más jóvenes, para guiarlos a todos hacia el pastor. Las ovejas más grandes no guían a las ovejas jóvenes hacia ellas, las guían hacia el pastor. Hacen sonar el cencerro, que es el testimonio, para encaminarse todas hacia donde el pastor les está llamando. En una ocasión, creo que también fue el pastor Chuy el que me mandó un video, o no sé si fue el pastor Adrián. No sé si usted lo ha visto. Lo puede encontrar en YouTube, es muy fácil. Usted póngale en YouTube ahí, pastor llamando a sus ovejas, en lo natural, un pastor llamando a sus ovejas. Y es un video donde están unas ovejas que se ven a lo lejos, a lo lejos. Yo creo que están como unos 200 metros o un poco más. ¿Ya lo han visto o no? Y hay varios hombres en la parte de los comederos, cuando sirven la comida para las ovejas, y hacen una prueba. A ese redil empieza un hombre a gritar de alguna manera, para ver si las ovejas vienen, y las ovejas ni se mueven. Repito, no sé si usted ya lo ha visto, a mí se me hizo muy impresionante. Y luego otro hombre grita de otra manera y las ovejas ni se mueven. Pero el pastor de ese grupo de ovejas da un grito de la manera en que siempre lo hace, y nada más lo emite una sola vez, las ovejas voltean y se vienen corriendo a los comederos. Véalo y está impresionante. Ninguna de las otras voces conmovió a las ovejas, hasta que el último que gritó: mis ovejas me conocen, oyen mi voz y me siguen. Y si otro pastor les habla, lo ignoran. Interesante, ¿no lo cree? Esta faceta es la que Jesús presenta a su pueblo para decirles: yo soy. Lo dijo en otra ocasión, no en esta, pero comenzó a presentarse como el buen pastor. No hay otro buen pastor, ¿eh? Hay muchos pastores, pero solo Jesús es el buen pastor. ¿Qué significa pastor y por qué Jesús usó este término para denominarse a sí mismo? La palabra pastor, que es la palabra poimen, así como se oye, con las consonantes y vocales que le estoy mencionando, así como se oye, poimen, P-O-I-M-N-E-N, significa alguien que apacienta. Apacentar es cuidar, es vigilar a un redil. Es alguien que guía, en este caso a las ovejas. Es uno que cuida, dirige, guía, atiende, alimenta y protege un rebaño. Eso es un pastor. Esto fue muy sorprendente de parte de Jesús a su pueblo, porque presentarse así les hizo entender el amor de Jesús hacia su pueblo. Un amor que ningún maestro de la ley, ningún sacerdote les había profesado. El Nuevo Testamento usa esta palabra para identificar, Pablo la usó también, para identificar al ministro o pastor de la iglesia. Esto está en Efesios 4:11. Cuando usted guste leerlo, Efesios 4:11, escrito por Pablo, repito, es un pasaje donde es usada la palabra pastor para identificar a un ministro de la iglesia, y cuyo cuidado y liderazgo, a cuyo cuidado y liderazgo se someten los creyentes voluntariamente. Voluntariamente. El pasaje que le dije fue Efesios 4:11. Este término, pastor, se aplica entonces metafóricamente, es decir, como ejemplo, como una similitud a Cristo en muchos pasajes. Este es uno de ellos, Juan 10, en donde se aplica el término de pastor a Jesús como quien apacienta su iglesia, la cuida, la guía, la dirige, la atiende, la alimenta. Para eso es usado. Otro pasaje que aplica la palabra pastor a Jesús sobre su iglesia es Hebreos 13. Usted puede leer todo el capítulo y ahí lo explica, Hebreos 13. También primera de Pedro 2, verso 25. Solo le estoy dictando textos, repito, que aplican a Jesús este término como pastor, porque Él es el buen pastor. El apóstol Juan, en lo que nos corresponde leer hoy, Juan capítulo 10, hace una afirmación importante en esta narración de la parábola del redil, y es la que vimos en el verso 6, si gusta leerla conmigo. Juan 10:6. Jesús dijo, el apóstol Juan, discúlpeme, Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. En aquel momento, mis hermanos, que Jesús estaba explicando esta parábola, le era de mucha importancia a Israel que apareciera un pastor que los guiara. Jesús tuvo la fue el autor de la expresión. Él fue quien dijo: Israel, estás como ovejas, un grupo de ovejas que no tienen pastor. Observó a la ciudad de lejos y dijo: Israel, eres como una oveja sin pastor. Había una necesidad inminente, mis hermanos, de que Israel fuera guiado, apacentado, alimentado, como lo hace un pastor con sus ovejas. Se necesitaba la aparición de un pastor urgentemente, que los guiara correctamente en la interpretación de la ley. Si algo en lo que Israel estaba perdido, mis hermanos, era en que no había una correcta interpretación de la ley. Y mire, además de que no había una interpretación de la ley bien explicada, además de eso, se estaba encimando a la ley nuevas leyes que los fariseos imponían, que lejos de acercar a Dios, al pueblo, a Dios, lo alejaban más. Estaban siendo engañados y ya había transcurrido muchísimo tiempo. Era casi casi como una etapa de oscurantismo por supuestos pastores que nunca los guiaron en realidad. Ezequiel profetizó esto, ¿sabía usted? Ezequiel profetizó que habría pastores falsos como los que se pueden detectar el día de hoy. Y hay que tener cuidado cuando somos supuestamente pastoreados de no estar siendo guiados y apacentados por un liderazgo que no nos esté llevando a la voluntad de Dios, como dice el Salmo 23, que no nos esté llevando a pastos verdes. Usted y yo tenemos que ser alimentados con pastos verdes, lo que simboliza en este salmo escrito por David, la palabra de Dios pura y sin tergiversar. Es Ezequiel 34 el que escribió esta profecía determinante y profunda de los falsos pastores que vendrían y que habría que cuidarnos de ellos. Y Jesús cumple con venir a irrumpir este tiempo del cumplimiento de esta profecía de Ezequiel, etapa en la cual Israel no estaba siendo pastoreado, y peor que eso, guiados hacia un abismo espiritual. No había una luz de esperanza para Israel cuando Jesús apareció. Ezequiel escribió lo siguiente, le voy a leer el verso 23 de Ezequiel 34. Dice lo siguiente: y levantaré sobre ellas, ¿quiénes son ellas? Mis ovejas, dice el Señor, un pastor. ¿Cuántos pastores? Uno. Esto es importante, que la profecía diga que va a levantar a un pastor, uno, y él las apacentará. Y dice: a mi siervo David. Ahora usted dice, si dice que a mi siervo David, ¿por qué esta profecía alude a Jesús? Porque está hablando de un linaje, mis hermanos. Se refiere a un linaje. Y cuando David fue rey, déjeme decirle que fue uno de los reinos más bendecidos y fructíferos en Israel. Si no es que es el rey más recordado por Israel. Es el rey que Israel ha amado más. Por eso a Jesús, al ser descendiente de David, por el amor que le tenían al rey David, le decían a Jesús: hijo de David. ¿Usted lo recuerda? Ahora, ¿eso a Jesús le molestaba? No le molestaba. Él nunca dijo: dejen de llamarme hijo de David, por favor. Yo soy el Señor de señores. Sí, él lo era, pero él sabía que el cariño que le tenía a David para Jesús era válido. ¿Por qué le decían hijo de David sabiendo que David cometió adulterio y homicidio? ¿Por qué Jesús se permitió ese nombramiento? Por linaje. Y este linaje permitió que esta profecía se cumpliera. Ezequiel se refiere al rey David, pero por linaje está aludiendo plenamente a Jesús. Entonces es plenamente a quien se refiere Ezequiel: un pastor que las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y él le será por pastor. Se refiere a Jesús por linaje y por cumplimiento de una profecía pastoral. Eso dice entonces Ezequiel 34:23. Interesante entonces, hermanos, que podamos entender la faceta tan importante de Jesús como nuestro pastor. Al mencionar ladrones y salteadores, Jesús, aquí en Juan capítulo 10, al mencionar a estos dos elementos de su parábola, ladrones y salteadores, Jesús hace alusión a los fariseos. A Jesús le gustaba tirar indirectas, ¿verdad que sí? Cuando te tira una indirecta, Jesús, tómala, mi hermano, porque es para corregirnos. Los fariseos, quienes no solamente eran ciegos, sino que también eran falsos pastores, porque se decían llamar sacerdotes y fungían como sacerdotes, pero la forma en que guiaban al pueblo no era la correcta. Es decir, si un sacerdote su trabajo es ceremonialmente estricto, es decir, en el tabernáculo, en este caso en el templo, hacer todas las labores que el templo requería, bueno, en su faceta como pastores no fungían correctamente. Si bien hacían su trabajo en el templo, en todos los requerimientos que éste tenía, poner agua en el lavacro, poner incienso en el incensario, los panes, todo el simbolismo que el tabernáculo requería y también el templo de igual manera, el trabajo como pastor no se llevaba a cabo. Ese no lo llevaban a cabo. Fíjese, es triste que hoy en día muchos pastores lleven a cabo muchas labores: predicar el domingo, repartir las labores de la iglesia, preocuparse porque los niños tengan maestros, que la reunión se lleve a cabo en orden. Pero el trabajo pastoral de acercarse a la gente, platicar, dar consejería, visitar un velorio, visitar a alguien cuando se necesita que haya una atención específica de un pastor, muchos no lo hacen. Y muchos se comportan como artistas que después de cantar van y se meten al camerino, ¿verdad? Y no atienden a la gente. Yo admiro mucho que, lo digo como amigo, no estoy hablando de otra forma. Yo admiro mucho que el pastor Chuy, con todo el trabajo que tiene y toda la trayectoria que el Señor le ha permitido llevar, y lo que tiene que atender, asuntos pastorales, etcétera, en la reunión del sábado y el domingo a las 11, él se queda después de predicar, y si se le junta una fila de 20 personas, él los atiende a todos, parado y ahí platicando y ora por ellos. El domingo él a veces se anda yendo a las 4 de la tarde hasta atender a la última persona que quiera platicar con él. Y nos invita a nosotros también a atender a la gente que se acerca en la plataforma. Nosotros tenemos necesidad, igual que todos ustedes. También nos da hambre a las 2:30 de la tarde, ¿verdad? Pero es un gozo, mi hermano, ver que alguien se acerca y te dice: oye, Julio, te puedo platicar un problema, me puedes ayudar en algo. Y en lo que podamos ayudar, es bueno platicar. Porque déjenme decirle que eso es una de tantas cosas en las que consiste el trabajo pastoral. Porque pastorear, no lo olvides, apacentar. Que tú seas tranquilizado porque tienes la seguridad de que ahí está un pastor que no va a abandonar tu situación y que te puede decir qué es lo que debes de hacer en cierta situación. Ahora, hemos sido enseñados y debemos aprender, mis hermanos, y tener presente continuamente que nuestro pastor principal es Jesús, ¿cierto o no? Es decir, que cuando tú te vas a disponer a pedir un consejo, y esto yo se los invito a ustedes a hacer, que siempre ustedes tengan a bien orar. ¿Cuántas personas? En una ocasión, lo tengo muy presente, una señora vino conmigo y me dijo: Julio, ¿puedo hablar contigo al final de la reunión? Y yo le dije: sí, cómo no, al terminar la reunión se acerca a la plataforma, hermano, y ahí voy a estar. Y cuando se acercó al final, ella vino con los ojos ya un poquito rojizos de que había llorado en la alabanza y en la predicación, y me dijo: ya no, Julio, ya Dios me respondió. Así me dijo, jamás lo voy a olvidar, nomás me quedé así. Perfecto, ¿verdad? Perfecto. Otros se acercan y cuentan la situación, te platican, unos con mucha congoja porque hay situaciones difíciles que suceden en la familia, ¿verdad? Y hay que estar ahí. Pero eso se me quedó muy grabado, que ella me dijo, se me acercó, yo ya iba dispuesto a platicar con ella y me dice, ya no, ya el Señor me respondió. Y dije, perfecto, ¿verdad? Ni yo lo hubiera hecho así. Esa es la actitud que debemos tener como cristianos, mi hermano, principalmente hacia nuestro buen pastor. Sea usted un hombre y una mujer de oración que se disponga en todo tiempo a entregarle su situación al Señor y Él le puede responder aún antes de ir a la consejería. Y si usted ya tiene cita para platicar con alguien, con algún pastor, se va a dar cuenta que cuando ya esté hablando con él o con usted se dispone a platicar, casi casi nada más Dios le va a confirmar lo que ya le habló a usted, porque Él es su buen pastor. ¿Amén o no amén? Muchos líderes en la iglesia, fíjese, no enseñan esto y provocan que la gente dependa de ellos. ¿Sí me expliqué? Provocan que la gente dependa de los pastores humanos. Eso no está bien, mi hermano. ¿Estamos para servir a la gente, los pastores? Sí, sí. Pero no debemos enseñar a la gente o darles a entender que tienen que depender del pastorado de la iglesia. No estoy diciendo con esto que un pastor se puede deslindar de atender a la gente porque yo no soy el buen pastor. No, usted entiende el equilibrio, ¿verdad que sí lo entendemos todos? De que Jesús es nuestro buen pastor, y cuando vamos a consejería, casi casi ya llevamos de manera previa lo que Dios nos habla cuando le buscamos. Así que búsquelo a Él por encima de buscar a cualquier persona. ¿Está de acuerdo con eso? Porque Jesús es nuestro buen pastor. Mire, Él hablaba en parábolas. En este caso, dijo de manera en sentido figurado que Él era el pastor en cuanto a guiar a su iglesia, pero Él iba a ascender a los cielos. Y lo que Jesús iba a hacer era dejar a hombres, humanamente hablando, que siguieran guiando a su pueblo. Cuando Él ascendió a los cielos, los discípulos se dieron cuenta que comenzó a surgir un don de liderazgo en el apóstol Pedro. Y por lo tanto, en Hechos de los Apóstoles, en el inicio del libro escrito por Lucas, Hechos, se nota claramente que Pedro empezó a tomar el liderazgo entre los apóstoles. Jesús lo nombró. En ciertas ocasiones le dio a entender que le iba a dar este cargo, cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, ¿qué le respondió? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Ya le estaba echando la responsabilidad, pero no lo nombró. Pedro, ¿me amas, Señor? Ya te dije que sí. Apacienta mis corderos, ovejas y corderos. Por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Yo creo que ya triste, ¿no? Se entristeció. ¿Por qué me lo preguntas tres veces? No me digas que estás dudando. No, no lo estoy dudando. Lo que pasa es que me vas a negar tres veces y quiero que cada una de estas confirmaciones de que me amas sustituya eso que vas a hacer. No se lo dijo, pero eso es una de las cosas que significa, ¿sabía usted? Te vas a desdecir ahorita de lo que me vas a negar cuando me arresten. ¿Me amas, me amas, me amas? ¿Tú estuviste con él, tú estuviste con él, tú estuviste con él? No, no estuve con él, no, no lo conozco. Y blasfemó inclusive, para dar a entender que no era uno de ellos. Blasfemó Pedro, se dijo una mala palabra, yo no sé qué dijo, para dar a entender que no era uno de ellos. ¿Y qué hizo Pedro? Se ha de haber acordado, mi hermano, que Jesús le estaba dando una tarea pastoral, un privilegio enorme de empezar a guiar a los primeros sucesores de Cristo como predicadores del Evangelio y a la iglesia primitiva, y lloró amargamente. Dice el Evangelio que lloró amargamente después de que se dio cuenta que lo había negado tres veces, después de haberle dicho que lo amaba tres veces. Yo creo que Pedro ha de haber pensado, con razón me lo preguntó tantas veces. Es por eso que los pastores hoy en día, humanamente hablando, mi hermano, los seres humanos a quienes Dios les ha dado un cargo de pastor, tenemos una gran responsabilidad. Ahora yo le hablo sinceramente desde aquí hacia allá. Tenemos una gran responsabilidad de guiar a la iglesia a los pies del buen pastor, no a los pies del pastor de la iglesia, el que tiene un nombramiento. Y la gente, cuando escucha la voz de Dios de que se debe de ir a otra ciudad o cambiarse de iglesia, Porque eso sucede. Dios le habla a las personas y les dice: quiero que salgas de esta iglesia a esta. A mí me sucedió. En el año 2000 yo me vine de una iglesia a esta iglesia. Y sucede que cuando tú le dices al pastor de tu iglesia que te vas a mover de esa iglesia porque Dios te lo está diciendo y tú lo tienes bien en claro, te dicen: usted no se va, porque si se va, Dios no lo va a bendecir. Usted pertenece a esta iglesia y te quieren retener. Las ovejas no son de ellos, no son de nosotros, somos de Cristo, ¿cierto o no? Por eso lo que Dios te diga que tú hagas, eso es lo que tú debes hacer. Nos sometemos a nuestros pastores en la iglesia por amor y porque sabemos que realmente nos están predicando y nos están guiando en la verdad de la Biblia. Pero nuestra primera autoridad es Dios. Y reafirmo aún más, le doy otro golpecito al clavo. No significa que no amemos y no respetemos a nuestros pastores, ¿verdad que no? Pero ellos solo son un símbolo del pastorado que Jesús tiene sobre nosotros. Muchos creen que el pastorado que Jesús ejerce sobre nosotros lo ejerce solamente a través de nuestros pastores. No, mi hermano, a ti te puede hablar Dios directamente, solamente que tienes que ser muy sensible en primer lugar y corroborarlo para que estés bien seguro con alguien que te explique lo que estás viviendo y escuchando, para que realmente termines tomando una buena decisión. Con los pastores con quien tú tengas confianza, que sabes que enseña la palabra, ahí vas tú y confirmas lo que Dios te habla en tu relación con el buen pastor. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Aunque sea un poquito, dígame que sí. Vamos a un punto final nada más, porque se nos fue el tiempo, se me fue muy rápido, mire. Bien, había un engaño entonces, había falsos pastores. Tenemos que detectar a los falsos pastores. En Israel había pastores que engañaban, no los guiaban a los buenos pastizales, los estaban guiando a la perdición. Debido a este engaño y por el largo tiempo que duró este engaño, era de esperarse que al momento en que Jesús describe su ministerio pastoral para con Israel, sus responsabilidades y su labor espiritual, los que lo escucharon no entendían lo que decía. Fíjese, el verso 6 de Juan 10 dice que no entendieron cuando Jesús dijo: lo que hace un buen pastor es esto, le habla a las ovejas y las ovejas lo oyen y las ovejas lo siguen, las ovejas lo distinguen, y si otro falso pastor les habla, no lo escuchan, y todos se quedaron así. A ver, no entendemos lo que nos quieres decir. Lo que Jesús les estaba diciendo en principio de cuentas era: así están ustedes. En las partes negativas de lo que le puede suceder a un rebaño, así se encuentran ustedes. Hay una simulación de un pastorado, pero no están siendo pastoreados. Fíjese, hay iglesias que se acostumbran a ser mal pastoreadas y no se dan cuenta. Hay personas que se acostumbran a una vida cristiana mal pastoreada y no se dan cuenta. Y cuando son confrontados de que no se están comportando como verdaderas ovejas porque no están siendo bien pastoreados, dicen: no, mi iglesia está bien, lo que me predican está bien, yo voy cada domingo y me parece bien. Y les hablan de la prosperidad, les hablan de lo que usted ya sabe. ¿Y por qué no se salen de ahí? ¿Por qué no se van de ahí? ¿Por qué piensan que esas doctrinas son las correctas? Así estaba Israel, por eso no entendían. ¿Te ha tocado practicar con una persona que va a una iglesia donde la enseñanza es totalmente falsa y lo niega? ¿Te ha tocado? Y dices: ¿Cómo no entiendes? No es que Jesús vino a hacernos ricos y yo voy a ser rico y lo he decretado y lo he proclamado y Dios me va a hacer rico. Y estoy sano por fe, y si me dices que estoy enfermo, te reprendo, Satanás. ¿Por qué no entienden que están mal? Dice el apóstol Juan: no le entendieron a Jesús. ¿Cuántos quieren entender? Que entendamos en todo momento, ¿verdad? Que cuando necesitemos un pastor, mi hermano, digamos: sí, me urge ser pastoreado. Hay áreas en tu vida personal y familiar donde tú ya descubriste que necesitas ser pastoreado. Acércate, mi hermano, pide consejo, ora a Dios, Señor, esto no está bien. Eso, el comportamiento de mi hijo no, el comportamiento de mi esposo no, nuestra relación matrimonial no. Hay que pedir consejo pastoral. Y no te vayas a quedar acostumbrado y conformado a un estilo de vida en el que no estás siendo realmente pastor. Es algo muy delicado, mis hermanos. El tiempo se nos terminó. Creo que vimos una faceta importante en lo que es ser pastoreado, y que Dios nos dé sabiduría para oír su voz. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Estén muy bien, buen día.